el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, leemos que Jesús tiene ahora las llaves del infierno y de la muerte. ¿Qué llaves son esas? ¿Y qué irá a hacer Jesús con ellas? Francisco y Ernesto, miembros de la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba, pasan a discutir este tema con su acostumbrado espíritu de tolerancia y de buena voluntad hacia todos.
¿Sabe usted, Ernesto, qué va a hacer Jesús con las llaves del infierno?
No, y me parece muy interesante. Pero primero quiero saber algo acerca de otras llaves, las llaves de los cielos. En Mateo 16:19, se dice que Jesús prometió dar al apóstol Pedro las llaves del cielo.
No las llaves del cielo, sino las llaves del reino de los cielos.
Pues es la misma cosa.
No, Ernesto, hay una gran diferencia. El cielo es un lugar, y la expresión reino de los cielos describe el reino o gobierno que el Dios del cielo ha prometido establecer aquí en la tierra.
Sí, ya entiendo que es muy diferente. Pero, Francisco, ¿cómo podría el apóstol Pedro poseer las llaves de ese reino o gobierno?
En la Biblia, llaves se usa como símbolo del derecho o autoridad de abrir o cerrar. Jesús dijo, «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres!» Esto lo hacían por medio de sus falsas enseñanzas y su oposición al Evangelio del reino que proclamaba el Maestro.
Francisco, ¿es a ese reino al que se refiere el profeta Daniel en su promesa que dice, «El Dios del cielo establecerá un reino»?
Exactamente. Todos los santos profetas de Dios predijeron ese reino. Jesús vino para establecer su derecho de ser rey de ese reino. Él vino a su pueblo y le ofreció la oportunidad de asociarse con él en la fase espiritual de ese reino. Sin embargo, solamente unos pocos aceptaron.
¿Por qué se dio al apóstol Pedro el privilegio de usar las llaves del reino?
Las Escrituras revelan que de entre toda la humanidad se escogería un número de personas para ser asociadas con Jesús en la tarea de ese reino. Puesto que solamente unos pocos de los judíos respondieron a la invitación personal de Jesús, desde entonces Dios ha estado llamando y escogiendo a los que faltan para completar el número predestinado. Esa obra empezó al tiempo del Pentecostés, cuando el Evangelio del Reino fue presentado a los judíos. En esa ocasión, el apóstol Pedro fue el principal orador. Así como la llave empleada por los fariseos para cerrar la puerta del reino consistió de falsas enseñanzas, en contraste, el apóstol Pedro abrió la entrada a los privilegios del reino a los judíos en el Pentecostés con el Evangelio de verdad.
Pero Francisco, cuando Jesús hizo la promesa al apóstol Pedro, él empleó la palabra llaves en plural. Eso quiere decir que hay más de una llave, ¿no es así?
Sí, 3 años y medio después del Pentecostés, el apóstol Pedro usó la segunda llave cuando se le ordenó ir a la casa de Cornelio, el primer gentil convertido, a darle a saber el Evangelio.
Ya entiendo cuáles son las dos llaves. El entrar al reino celestial y llegar a ser asociados con Jesús como gobernantes es muy diferente a recibir la bendición de vida eterna en la tierra. Cuán consolador es saber que esas bendiciones no serán solamente para unos pocos, sino que serán extendidas a cuantos las quieren recibir. Pero Francisco, hay otro texto que habla de las llaves del infierno. Aquí está, y dice, «Yo soy el primero y el postrero, yo soy el viviente, y yo estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno». El texto se encuentra en Apocalipsis 1:17-18. Me parece que quien habla aquí es Jesús, ¿verdad?
Sí, Ernesto, ¿pero a qué viene esta pregunta?
Pensaba en la idea tradicional de que Satanás es quien posee las llaves del infierno, pero veo que el texto que acabo de leer no sostiene esa teoría.
Así es, Ernesto. Satanás nunca ha estado en el infierno, mas cuando Jesús murió, él sí fue al infierno.
¿Eso dice la Biblia?
Sí, conforme al Salmo 16, versículo 10... Jesús estuvo en el infierno entre el tiempo de su crucifixión y su resurrección.
El versículo 10 dice, «Porque no dejarás mi alma en el sepulcro». Francisco, aquí no dice infierno.
En el capítulo 2 del libro de los Hechos, hay un discurso que el apóstol Pedro hizo en el día del Pentecostés. Habló de la crucifixión de Jesús y dijo que Dios lo levantó de entre los muertos y que tanto la muerte como la resurrección de Jesús se verificaron en cumplimiento de la profecía del Salmo 16 que usted acaba de leer. El versículo 10, como aparece en la versión Valera de la Biblia, dice infierno en vez de sepulcro.
¿Pero por qué fue Jesús al infierno cuando murió? El infierno siempre ha sido considerado como un lugar a donde solamente van los malos.
La Biblia dice que Jesús murió, el justo por los injustos. El infierno de que trata la Biblia es la condición de la muerte. Por lo tanto, al morir Jesús en rescate por la humanidad, adquirió las llaves del infierno. Es decir, Jesús redimió a la humanidad de la pena o castigo por el pecado, la muerte. Y por eso, cuando Él murió, según la Biblia, fue al infierno. La Biblia expresa el mismo pensamiento de diferentes maneras. Por ejemplo, dice que Jesús es la propiciación por los pecados. También emplea el término precio de rescate al describir la obra redentora de Jesús. Las palabras precio de rescate son traducidas del griego y significan precio correspondiente o sustituto.
Si Jesús sustituyó a Adán y a su posteridad al morir por ellos, entonces, ¿por qué los que han muerto no salen de sus tumbas? ¿Por qué continúa Dios imponiendo la pena de muerte si el precio de rescate ya ha sido obtenido?
Dios no continuará indefinidamente imponiendo la pena de muerte. En cambio, al debido tiempo, restaurará la humanidad a la vida.
Pero dígame, Francisco, ¿qué significa la expresión las llaves del infierno? No se refiere literalmente a unas llaves, ¿verdad?
Seguramente que no. Es solamente un símbolo o manera de hablar. Cuando uno tiene una llave, puede abrir aquello a que pertenece la llave.
¿Usará Jesús las llaves del infierno para abrir las puertas del infierno?
Sí. Según las Escrituras, los que han muerto se encuentran encerrados en la prisión de la muerte. Jesús, por virtud de su muerte y resurrección, ahora tiene autoridad divina para abrogar la pena de muerte y poner en libertad a los prisioneros.
Entonces, según eso, los que van al infierno no tendrán que permanecer allí eternamente.
La idea de que los que van al infierno tienen que permanecer allí eternamente no se enseña en la Biblia. Lo cierto es que el infierno entregará a los muertos que están en él.
¿Dice la Biblia que el infierno devolverá a los muertos?
Afortunadamente dice eso. En el capítulo 20 del Apocalipsis, versículo 13, la Biblia dice, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos.
Francisco, todo eso está tan claro que no es posible decirlo mejor. ¿Cómo es que algunos imaginaron que el infierno continuaría reteniendo a los que a él van?
Los que están en el infierno se hallan muertos y no vivos, como erróneamente se ha supuesto. La promesa de que el infierno devolverá a los muertos es simplemente otra garantía de la resurrección de los muertos.
Ciertamente que esa es una preciosa esperanza. Sin embargo, ¿acaso no es cierto que la Biblia describe al infierno como un lago de fuego y azufre?
No, no es verdad. En el capítulo 20 del Apocalipsis, dice la versión Valera, el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto prueba que el infierno no es el lago de fuego y azufre. ¿Podría el infierno ser lanzado dentro de sí mismo?
Seguramente que no. Pero dígame, Francisco, ¿qué significa eso?
Es simplemente la manera en que Dios nos da a entender que Él intenta destruir al infierno. En la profecía de Oseas, Dios hizo la promesa de que destruiría el infierno, o Sheol, según el Antiguo Testamento. Y en este pasaje del Apocalipsis, en donde por última vez aparece la palabra infierno, el Señor reafirma esa promesa al decir que el infierno será lanzado en el lago de fuego.
¿Qué es el lago de fuego?
En este texto la misma Biblia dice que es la muerte segunda, o sea, la destrucción. Como usted sabe, el fuego y el azufre combinados son destructivos. Este símbolo de destrucción nos asegura que la muerte no surgirá de nuevo para afligir a la raza humana.
¿Dice la Biblia que no habrá más muerte?
Sí, lo dice muy claramente en el capítulo 21 del Apocalipsis. Al ser destruidos la muerte y el infierno, ciertamente que no habrá más muerte.
Es verdad. Francisco, usted dijo que el texto del Apocalipsis 20:14, donde asegura que el infierno será lanzado al lago de fuego o destruido, es la última vez que aparece la palabra en la Biblia.
Precisamente, así es.
Conforme a eso, ya no hay más que decir sobre el particular, pues muestra al infierno destruido y a los que estaban en él restaurados a la vida. Ciertamente, Francisco, que al ser bien entendida la Biblia parece más maravillosa.
Muy cierto, Ernesto. Y nada es más importante que conocer mejor su razonable y armonioso testimonio. Ernesto, ¿se le ocurre algo más importante que esto?
No, Francisco. No hay nada más importante que conocer los planes y propósitos de Dios. Y esto es particularmente cierto con respecto a la provisión de vida después de la muerte hecha por Dios. Estimados radioyentes, todas estas verdades se explican en el folleto Esperanza más allá de la tumba de una manera clara y razonable. En sus páginas encontrarán explicaciones en cuanto a qué es el cielo, pueden los vivos hablar con los muertos, qué es el paraíso y dónde está, qué es el infierno de que nos habla la Biblia, cómo podemos tener la seguridad de que los que han ido al infierno saldrán de él, nos conoceremos los unos a los otros en la resurrección. Esto les da una idea del tesoro de información espiritual que les aguarda en la Biblia. Los invitamos a que hoy mismo soliciten un ejemplar gratis. Simplemente pidan el folleto Esperanza.